Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día jueves 19 de noviembre. Bienvenido a Información Privilegiada, le saluda a Cristian Camus y muy bien, supuestamente bien acompañado por mi querido director, que ahí hace tiempo no lo veía. ¿Cómo estás,
señor director? ¿Por qué supuestamente, querido doctor?
¿Ah? No, no, porque dadas las bajas que hemos tenido en comunicaciones en los últimos días.
Ah, bueno, aquí estamos.
A Moncho le ha tocado un estrés más o menos.
Incluso abrió la puerta, me di cuenta, en el chat interno. Ahora está la puerta de la radio, ¿ah? Bien, ¿eh?
Sí, 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 realmente un campeón, la máquina, el engranaje, el núcleo de la radio.
Es un monstruo, Monchito.
Total. Oye, bueno, partimos con esta canción porque se me ocurrió una analogía que quería compartir contigo y con el público en general. Que es que, bueno, esta canción es una canción muy antigua de Black Sabbath que se llama World Pigs y simplemente la puse por la palabra pig, que es chancho, el chanchito. El famoso chanchito que a mí la otra vez me regalaron uno de Pomaire, que es el chanchito este donde uno pone las monedas y no las puede sacar. O sea,
hay que romper el chanchito para sacarlo.
¿Y cuándo uno rompe el chanchito? ¿Cuándo uno lo rompía? El chanchito siempre tenía un motivo de ser. Ya sea que ahí en la imagen del streaming nos están mostrando un chanchito. Ahí está el chanchito.
Oye, está bueno ese chanchito, ¿ah? ¿Eh?
Está bueno, puro billete.
Tira hasta plata ese chanchito.
Sí, chancho millonario. El chanchito del streaming. Bueno, el chanchito uno lo tenía con cierto objetivo. O sea, uno ya podía ahorrar para comprarme una bicicleta, podía ahorrar para, no sé, para pagarme la educación el día de mañana. Casi nadie lo hacía eso. Voy a ahorrar para mi vejez, voy a tener unos ahorros para cuando tenga algún problema y ahí voy a tener que romper el chanchito, voy a ahorrar para comprarme un auto. Bueno, una cultura que con la entrada de los bancos más agresivamente, con las tarjetas de crédito, una cultura que de cierta manera se ha perdido un poco esto del chanchito. Pero el chanchito, el verdadero chanchito que hemos tenido y hemos tenido durante mucho tiempo, es el que estamos rompiendo, que es el chanchito, que un chanchito obligatorio, que no se podía sacar la plata, por eso la analogía, que es la plata que tenemos en los fondos de la AFP. Y esos fondos, en general, están únicamente y constitucionalmente destinados solamente a la jubilación. A la jubilación de acuerdo al capital que haya aportado y a la rentabilidad que haya tenido el sistema o la AFP, una jubilación que lamentablemente después de 30 años no ha resultado muy bien el cálculo del 10% porque al parecer no da también en mucha gente y el sistema en sí con las lagunas y todo eso no, pero tenemos este chanchito y yo me preguntaba y acá no tengo mucha convicción al respecto. Y me imagino que usted la va a tener más. Yo me preguntaba si es que esta ocasión es una ocasión o no para romper el chanchito para cierta gente. Porque el chanchito estaba reservado, pero si hay gente que en este minuto no tiene trabajo, no puede sobrevivir bien, necesita plata para pagar las deudas, necesita plata para pagar, no sé, la universidad de los niños. Si es momento o no de romper ese chanchito como se ha estado haciendo. Si es que un tercer golpe, digamos, puede ser un chanchito mortal, porque el chanchito quizás uno lo puede romper y después reparar. Quedará un poco dañado, quedará quizás cojo, pero lo puede romper un poco y después con la gotita volver a solidificarlo. Pero esta vez, y con toda la discusión, con la discusión que tuvo el ministro de Hacienda delante del proyecto que presentó el gobierno del retiro del 10%, con un montón de restricciones, va al contrario de lo que el Congreso plantea cómodamente, digamos, como un retiro libre, limitado, porque al final no es el 10%, pero es mucho menos del 10%, pero es un retiro limitado, un retiro que va a pagar impuestos, plantea el gobierno. Y la verdad que esto, como excusa de por qué está pasando esto y que tenemos que romper el chanchito, es por la falta de acción, en cierta manera, del gobierno de ir en ayuda de cierta gente que se ha ido en ayuda en temas financieros, se ha ido en ayuda en temas de estos bonos de la clase media, pero al parecer no ha sido suficiente porque que el 86% de la gente apruebe el romper el chanchito es una cuestión que caben las dudas respecto a la estrategia que está planteando el gobierno de plantear este proyecto a última hora y que al parecer nuevamente, yo creo, va a ser un portazo que le van a pegar en el Congreso. Entonces, ¿para qué exponerse a ese tema? Y ahí me surgen las dudas, señor director. No sé si me expliqué bien.
Te explicaste perfecto. Tengo algunas diferencias contigo, pero parto desde el origen. Me gusta la analogía del chanchito. Y el que te regalaron a ti era un chanchito de greda que uno se le cae al suelo y
de Pomaire. De Pomaire.
Claro. O el chanchito que pusiste en el streaming, que era un chanchito, parece que como de cerámica, pero también que si se cae al suelo o le pegas con un suave martillo, lo vas a romper. Nuestro chanchito previsional aparentemente estaba hecho de acero y era totalmente blindado, pero como suele ocurrir en todas estas cosas, el blindaje al final tenía cierto forado y ha sido por todos lados perforado, y ya el chanchito creo que ya está bastante cojo con el primer retiro del 10%. Ahora va a quedar definitivamente destruido este chanchito, no va a poder caminar, y lo que me preocupa es que siempre ha sido, y no porque sea siempre está bueno, pero había sido una lógica detrás, no solo en Chile, sino que en el mundo, que los fondos provisionales, que son de pago obligatorio o de ahorro obligatorio, lo que buscaban era que tú pudieras recurrir a ellos cuando jubilaras, cuando te acercaras a la tercera edad, fuera cual fuera tu situación económica previa. Y es ahí donde empiezan a verse estas diferencias, porque tú dices, bueno, hay gente que a lo mejor lo necesita, y prueba de ello es que el 86% lo aprueba. Ahora, yo ante esa pregunta me la cuestiono. Si a mí me preguntan que si yo quiero retirar una plata que tengo en algún lado, son muy pocos los que van a decir que no. Y yo lo he dicho varias veces en el programa, no soy nadie, ni nadie tiene ese privilegio de meterse en el bolsillo de la gente para determinar qué es necesario, qué es urgente, qué condiciones se requieren para poder recurrir a retirar una plata que es de cada uno de nosotros, pero que tenía esa restricción de poder usarse solo en el momento de la jubilación. Pero dicho eso, ya lo hemos visto en los saldos, por ejemplo, de las cuentas RUT del Banco Estado, lo hemos visto en los saldos de las cuentas corrientes de mucha gente, y es información pública. Lo hemos visto en la reactivación del comercio, en la compra de bienes durables, lo hemos visto también en las ventas de los supermercados en particular, y uno podría pensar que evidentemente, no pensar, es obvio, que son compras para mayoritariamente comer. Pero respecto a la necesidad de que es urgente o no es urgente, creo que es tan ambigua, es tan amplia, las necesidades de cada uno las determina cada uno, que esa era la restricción que tenían esos fondos, que fueran inviolables o intocables hasta la edad de jubilación. Y por eso es preocupante el escenario en el que estamos y en el que podemos seguir estando, porque ya hay quienes hablan de un tercer o cuarto retiro. Y evidentemente que el gobierno llega con un proyecto, a mi juicio, tardío, que no lo siente en su interior, porque lo que está haciendo es tratar de poner una respuesta solamente a lo que está en la cancha. Llega tarde y con un proyecto que no me cabe duda que va a ser un saludo a la bandera, va a recibir un portazo de la oposición, porque la oposición no solo quiere que el monto sea mayor, sino que no quiere que pague impuestos, y además quiere que se pague no solo en 30 días como se propuso originalmente, sino que ayer fue cambiado y quiere que se pague en 15 días. Paréntesis, cosa que el presidente del Banco Central ayer, entre todas las cosas que dijo, planteó su preocupación de que se estrese el sistema en poder liquidar esos fondos en 15 días. Y cierro el paréntesis ahí. A mí definitivamente me parece que estamos en una cascada cuesta abajo a gran velocidad, y yo no veo ánimo ni seriedad de un sector ni siquiera mayoritario, sino que un sector importante del oficialismo y de la oposición que pueda hacer frente a una postura como esta. Son solamente, nuevamente, los técnicos los que aparecen poniendo la luz de alerta, pero vemos que en los tiempos que estamos viviendo los técnicos están absolutamente devaluados respecto a quienes legislan y no son tomados en cuenta. Yo creo que definitivamente vamos a tener un segundo retiro y vamos a tener ese segundo retiro sin impuestos y pagándolo muy rápido con el efecto que va a tener para toda la gente y nuevamente generando esas diferencias y esa desigualdad entre la gente que debería pagar impuestos versus este regalo que le quiere hacer la izquierda a la gente más con más recursos al no pagar impuestos y además retirarlo muy rápido. Hemos visto además, y con esto cierro, doctor, hemos visto cómo en el primer retiro los grandes bancos de inversión hicieron publicidad llamando a invertir esas plata, porque es evidente que hay mucha plata dando vuelta y esa gente, la más pudiente, esa plata no la destina a consumo. Obviamente que la va a retirar porque no paga impuestos y la va a poner en APD o la va a poner en fondos mutuos, va a comprar acciones, va a comprar alguna cosa. La gente más humilde, que quizás no necesita, lo pone en una grieta de ahorro para la vivienda. Pero quienes de verdad lo necesitan para comer, para subsistir estos tiempos, es una respuesta que creo que nadie tiene. Creo que es difícil abordarla, pese a todos los programas que tiene el gobierno para determinar quiénes son los más necesitados y usarla quizás con impuestos internos o usarla también con otros organismos públicos para ver quienes han dejado de recibir renta y poder focalizarla ahí. A mí me parece que definitivamente avanzamos a un despeñadero y no veo el final de la caída.
Lo que pasa ahí, y para terminar esta editorial, lo que pasa también ahí, señor director, y le dejo la reflexión, porque ya vamos a ir con el invitado que tenemos, con uno de los invitados que tenemos, había un sistema también que en vez de del chanchito que hay que romperlo, digamos, para sacar la plata, definitivamente. Hay otro sistema que era la alcancía. La alcancía que tenía el depósito por delante, pero abajo había una tapita o una llave en la cual uno podía sacar parte de la plata bajo ciertas, no bajo ciertas normas, pero sí que te había necesidad, no sé, no tenías plata, que tenías que hacer un regalo, uno como que iba y llegaba, abría la alcancía un poco y sacaba lucas. Entonces, también yo creo que queda pendiente en toda esta discusión de la reforma de pensiones, dar, no ser tan ortodoxo y quizás dar un poco de flexibilidad en ciertas circunstancias de que la gente le permita acceder a su plata de jubilación. Y en eso no hay que ser tan porfiado a veces, porque más tragedias vamos a tener, pero si las normamos quizás, no vamos a tener este desastre que tenemos ahora.
Lo que pasa es que, doctor, pero es que llegamos tarde porque lo que está proponiendo el gobierno va en línea con lo que tú dices, que para en ciertas condiciones y pagando impuestos y generando una excepción en alguna gente, sobre todo los que ganan más de 100 UF o que son ciertos funcionarios del Estado, no lo hagan. Y acuérdate que hubo una indicación respecto a las enfermedades terminales para poder hacerlo. Pero habiendo una oferta al lado que ha pasado varias barreras legislativas en las comisiones y ya se acerca a la sala, es muy improbable poder hacer eso, y por eso te digo que probablemente el gobierno en esto llega bastante tarde.
Sí, bueno, cerremos la editorial y vamos con nuestro invitado después de oír también esta canción maravillosa, que quizás un poco deprimente, pero es un rock pesado de aquello. Es parte de la fundación.
La canción parte con una de esas como sirenas de bombardeo, fíjate que me dio hasta un poquito de susto.
Sí, y la letra es bien pesada también, no tiene nada que ver de pensiones ni nada, pero se llama La Guerra a los Chanchos.
El nombrecito, ¿ah?
Sí, World Peace. Bien, vamos con Claudio Soto, economista jefe de Banco Santander. Muy buenos días, Claudio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Claudio.
Buenos días, Juan Pablo, Cristian, ¿qué tal?
¿Cómo te va? Bueno, salió la publicación de una caída de un 9,1% del último trimestre que se está midiendo, que es el tercer trimestre del año 2020. Un 9,1, ¿cómo les quedó con las estimaciones de ustedes?
Bueno, no sorprende este dato porque se conocen los IMASEC previamente, ¿no es cierto? El Banco Central da a conocer primero los IMASEC y luego da a conocer las cifras del PIB y en general coinciden bastante. El IMASEC es un indicador adelantado pero en general no hay tantas correcciones. Se corrigió un poquito el segundo trimestre a la baja, el tercer trimestre un poquito al alza respecto a los IMASEC, pero no hubo grandes cambios. Lo que es interesante fue por el lado del gasto, porque el IMASEC es por el lado de la oferta, vemos la actividad en su conjunto, pero lo que no conocemos con los IMASEC es lo que está pasando con el gasto. Y es ahí donde, más que sorpresa, hubo una constatación del fuerte repunte que tuvo el consumo el tercer trimestre. Fue realmente muy fuerte la recuperación del consumo, sobre todo la parte de bienes durables, que se expandió, creció respecto al trimestre previo, más de un 80%.
¿Eso debido al famoso retiro o no?
Efectivamente, eso claramente está asociado al retiro. Puede que en algo haya incidido también la inyección de liquidez del gobierno. El gobierno implementó una serie de paquetes de ayuda, bonos, el ingreso familiar de emergencia, pero yo diría que lo grueso es el retiro de pensiones que impactó en esta recuperación fuerte del consumo.
Ok. Señor director, ¿o sigo yo?
Voy. Oye, Claudio, y desde esa perspectiva, si uno tiene que hacer la suma y resta del almacenero, la inyección de recursos que provocó el 10%, la inyección de recursos que puede o que probablemente y muy seguramente va a provocar este nuevo retiro, versus el daño de mediano y largo plazo que se genera en la economía, ¿se puede estimar ahí un diferencial, el neto de lo bueno o malo que implica el punto de vista de la recuperación de las ventas, de la recuperación del empleo, versus el daño que genera a mediano y largo plazo?
Ese análisis yo creo que no es tan directo, porque aquí estamos hablando de temas económicos, pero que también de temas institucionales, sobre cómo está construido nuestro sistema de pensiones, etcétera. Entonces, ahí hay dimensiones que yo creo que van más allá del análisis costo-beneficio que uno pudiera hacer de manera un poco más mecánica. Ahora, el Banco Central, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, en su presentación ayer, hizo el siguiente análisis. Él planteó, bueno, ¿cuál ha sido el impacto en actividad, en PIB que tuvo el retiro? Y el Banco Central estima que fue aproximadamente 1,2 puntos de PIB, de más PIB este retiro. Fueron más de 6 puntos de PIB de retiro de fondos que tuvieron un impacto en actividad de 1,2. Y el ejercicio que ellos hacen es que hubiera pasado si hubiéramos hecho un impulso fiscal similar, con la misma cantidad de recursos, cuál hubiera sido el impacto en el PIB, y el impacto del PIB hubiera sido muy superior al que finalmente se dio. Entonces ahí hay una métrica, si tú quieres, para evaluar el costo-beneficio, pero yo creo que aquí hay dimensiones que van mucho más allá del análisis económico. Hay temas institucionales, temas políticos, que es difícil meterlos en la ecuación.
De acuerdo. Oye, Claudio, bueno, pensemos un poquito en el futuro. ¿Cómo estamos terminando, sobre todo el año, que ya nos queda poco, nos queda menos de un mes y medio de carrera? Y sobre todo, ¿cómo viene el 2021 en materia de recuperación, según los números que están en la mesa y que pueden ustedes proyectar ahí en el Banco Santander?
Mira, hay varias cosas aquí en juego. En general, nosotros y casi todo el mercado y los organismos internacionales están pronosticando, proyectando una recuperación, yo diría, moderada. Nosotros tenemos un 4,5% para el próximo año, es lo mismo que tiene el Fondo Monetario y más o menos el rango que están dando los distintos organismos. Es una recuperación moderada, teniendo en cuenta que la base de comparación es muy baja. Ahora, esa recuperación tiene riesgos a la baja, ciertamente, por los temas sanitarios. Estamos viendo en este momento lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, donde, qué sé yo, Nueva York está volviendo a cerrar las escuelas. En Europa tenemos nuevamente el lockdown. Eso nos puede pasar también a nosotros, y eso tendría un impacto en la actividad en la primera parte del año, asumiendo que durante el segundo semestre eventualmente va a haber una vacuna y eso va a permitir ya una recuperación más limpia. La clave, creo yo, para la recuperación para el próximo año, independiente de este riesgo que hay por los temas sanitarios, es la capacidad de que la inversión se pueda recuperar de manera más sostenida. Porque hemos visto este fuerte impulso al consumo, pero esto es un shock de liquidez transitorio. Una recuperación más sostenible del consumo necesita que se creen empleos, y para la creación de empleo va a ser clave entonces la inversión. Entonces, yo creo que esa es la dimensión más importante. Hemos tenido algunas buenas noticias. Ayer, hace un par de días, salió el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, que tiene un aumento en los proyectos hacia adelante. Eso son buenas noticias. Pero por otro lado, tenemos toda la incertidumbre del escenario político, que sabemos que también puede estar lastrando un poquito las decisiones en esa materia.
Estamos conversando con Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander. Claudio, a mí parte de lo que estabas diciendo, de lo que más me preocupa, digamos, es la parte de la inversión. La inversión es lo que va a llegar a generar trabajo, y el gobierno, a través de sus ministerios más focalizados, como obras públicas, viviendas, está creando una serie o apurando una serie de proyectos que, de alguna manera,
pública es acotado respecto de lo que tiene que pasar por el lado privado. Ahora, el lado público tiene dos componentes. Una es la inversión directa que hace el Estado, ya sea a través de gasto o a través del sistema de concesiones, y lo otro que puede hacer el gobierno es, de alguna manera, hacer que toda la parte burocrática para la materialización de los proyectos se haga de manera más expedita. Y el gobierno está trabajando un poco en esas dos líneas. Ahora, el tema de la burocracia interna no es tan fácil. Hay una serie de procedimientos que están establecidos dentro del Estado que tampoco es llegar y hacer un fast track. Ahí hay que cumplir ciertos protocolos, y eso tiene que hacerse. Pero bueno, el gobierno está tratando de avanzar un poco en esas dos líneas. Pero la inversión pública es una parte pequeña de la inversión total, así que tiene que ser necesariamente la inversión privada la que tiene que tomar aquí un rol más importante hacia adelante.
Claudio, ¿cómo ven en el banco ese número? Porque no lo vamos a comparar con el 2000, hay que compararse más o menos con el 2018, casi, para ver un año normal de cómo estaba la inversión. ¿Y cómo va a estar la inversión? ¿Cuál va a ser el impacto en la inversión este 2020, y cómo va a ser el impacto en el 2021 versus un año normal como el 2018?
Lo que hemos visto hasta ahora, el 2020, es que muchos proyectos se han postergado. No hay tantos antecedentes de proyectos que se hayan retrasado, sino que hay una postergación de proyectos. Y eso va a significar que el 2021 haya una ejecución razonable de la inversión, porque se van a ir materializando las cosas que este año se iban a hacer y que no se hicieron. Así que eso te va a dar una base para el 2021 importante. Pero de ahí en adelante lo importante es que aparezcan nuevos proyectos. Y ahí se ven algunas cosas en minería, se ven algunas cosas en energía, pero yo creo que ahí es donde está la clave para que tengamos una recuperación que no sea simplemente recuperar un nivel que puede darse el próximo año, o más bien hacia el 2022, sino que iniciar de verdad una senda de crecimiento algo más sólido hacia adelante.
Claudio, todos sabemos que Chile tiene hoy día un desafío muchísimo mayor que casi todos los países, porque más allá del COVID estamos afectados por... uno, por los efectos del estallido, por la apertura de la billetera fiscal, por la deuda del Estado, y también por el proceso constituyente que viene por delante, y que en algunos casos ya uno empieza a vislumbrar ciertas ilusiones que puede incorporar la Constitución y las eventuales decepciones que podría generar. Ustedes son un banco con presencia global y me imagino que permanentemente están reportando a la Casa Matriz, a Madrid, de lo que están viendo acá. ¿Qué es lo que están ustedes diciendo de lo que ocurre en Chile a su matriz en España? Sobre todo pensando en que la operación chilena, entiendo que después de la brasileña, es de las más grandes en la región.
No, hay otras operaciones grandes. México también es una operación bastante importante en la región. Bueno, a ver, en general la visión que tenemos es que este proceso plantea una serie de desafíos. Vamos a estar insertos en un escenario de incertidumbre, eso claramente todo el mundo lo reconoce. Hasta que esto no esté completamente resuelto, vamos a tener dudas respecto hacia dónde se van a ir conduciendo las cosas. Lo que sí vemos algunas etapas que son importantes. La elección de constituyentes va a ser un hito importante que va a resolver parte de la incertidumbre. Después, cuando empecemos a ver parte de las discusiones que se van a ir dando, también se van a ir resolviendo algunas de las incertidumbres que hay dentro del proceso. Así que eso es algo con lo que va a haber que convivir, eso es parte de la realidad con la cual va a haber que operar, con la economía que vamos a tener que estar conviviendo. Y hacia adelante, bueno, ahí está ciertamente una visión positiva dentro de todo esto que puede darse, ¿no es cierto?, que es que tengamos al final del día un conjunto de reglas que nos den estabilidad de largo plazo. Obviamente hay riesgo de que ese conjunto de reglas no sea un conjunto adecuado de reglas para tener un clima desfavorable a la inversión y al crecimiento. Así que eso, más o menos, obviamente tener un calendario electoral tan intenso como el que vamos a tener el próximo año plantea también desafíos, porque no son solamente las elecciones de gobiernos locales y constituyentes, están las elecciones parlamentarias, presidenciales y todas las elecciones intermedias. Así que eso carga mucho políticamente el año, y sabemos que en este contexto, en el contexto de fuerte presencia política, se tienden a polarizar posiciones y eso genera ruido. Pero es algo que sabemos que va a ocurrir y que hay que, de alguna manera, convivir con ello.
Claudio, última pregunta por mi parte. Tú que eres economista jefe del Banco Santander, los bancos tienen en primera instancia o línea un pulso de la economía que se da por los pagos, o sea, por cómo está el comportamiento de la cadena de pagos o de los pagos, los créditos que han dado. Y hasta ahora estamos en una etapa que partió en octubre, que hubo aplazamiento, hubo reprogramaciones, etcétera, etcétera. Pero al momento de empezar a mostrar la realidad, ¿cómo están viendo en el banco directamente el comportamiento, digamos, de sus clientes?
Bueno, en general el comportamiento ha sido bueno por dos cosas. Uno, porque teníamos estas reprogramaciones de crédito, ¿no es cierto?, que empezaron a vencer ahora, y la gente tendió a comportarse de buena manera, en el sentido que pagó a tiempo. Así que eso son buenas noticias. Sabemos que en parte importante esto está de alguna manera apalancado por el tema del retiro. Lo que presentaba ayer Mario Marcel muestra que una fracción muy relevante de los recursos que se retiraron fueron ya sea para nuevas inversiones financieras o bien para pagar deuda. Así que eso de alguna manera quedó reflejado en los datos que hemos estado viendo. Pero estamos en un contexto donde la economía va de salida, por lo menos en el corto plazo. Estamos viendo una economía de salida donde se están creando empleos. Esta semana la Católica presentó su reporte de empleos con 700.000 empleos creados desde el momento más bajo de la pandemia hasta ahora. Así que esas también son buenas noticias, porque la medida que la economía se empieza a echar a andar nuevamente y se empiezan a crear empleos, bueno, volvemos a un track un poco más normal para el flujo crediticio en general y el flujo de pago. Yo creo que aquí el gran riesgo es, de nuevo, el tema sanitario en el corto plazo, donde un eventual rebrote que obligue a una confinación más masiva podría significar ahí un freno a la economía, y eso obviamente puede generar complicaciones. Pero por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora y en el contexto en el que estamos se ve positivo, por lo menos en los próximos meses.
Perfecto. Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander, muchas gracias.
Gracias, Claudio. Un gusto hablar con usted. Chao, chao.
Oye, doctor, ¿me permite dar una información que se está produciendo en estos minutos, que no tiene que ver con...
De Carabineros.
Con la temática del programa, creo que es importante para el país. El general Mario Rosas va a dejar su cargo de general director de Carabineros, un día después del operativo donde resultaron dos menores de edad baleados en un centro del Sename. Esta es una información que está a esta hora difundiéndola, haciendo una alerta a La Tercera, y dice que va a ser anunciada en los próximos minutos. Así que una noticia en desarrollo y que tenía toda la cara de producirse, dado el anuncio incluso ayer de que el presidente Piñera, si esto se produce, a quien se va a designar como general director de Carabineros. Una noticia importante. Sí, porque ha habido mucho tiraje a la chimenea por lo mismo. Probablemente quien asuma va a tener que ser alguien muy joven.
Sí, oye, Euroamérica te dice que da un buen consejo siempre, y yo lo comprobé, señor director. Le contaba ayer a creo que al Niño Maravilla, que hablé con Euroamérica, me hablé con una consejera y me dio unos consejos extraordinarios respecto al manejo que uno tiene que tener respecto a sus plata en la AFP, si uno quiere una renta vitalicia, por ejemplo, en UF, o el estatus social que estás en términos de si tiene hijo o no tiene hijo. Y todo eso lo maneja muy bien Euroamérica, que te da un buen consejo siempre. Puedes visitar euroamerica.cl y lleva 120 años dando consejos siempre.
Oye, quien también te propone acompañarte, aconsejarte, sobre todo en materia de decisiones empresariales, a quienes comandan compañía de tamaño grande, mediano, incluso pequeña, a los emprendedores, está PwC en Chile, y hoy más que nunca acompañándolos en manejar todos estos riesgos, estas oscilaciones que hay en los mercados, en las aperturas y cierres, para tomar las mejores decisiones, dada esta experiencia que tienen de más de 100 años en Chile sobre todo en temas de distintas industrias. Si quieres saber más de ellos, ingrese a pwc.cl.
Bien, y está la Ducati Panigale V2, nuevo embarque que está llegando, ya va a estar ahí en Avenida Las Condes, al lado del Colegio Los Andes, y uno se la puede llevar inmediatamente esta moto maravillosa, esta moto con un performance increíble. Aquellos que les gustan las motos seguramente le va a fascinar. Y uno puede llegar y llevársela y empezar a pagar en enero del 2021 y puede consultar también otras maneras de financiar su moto ahí en Ducati, que está en Avenida Las Condes, 11.412.
Bueno, en estos momentos que alguien quiere invertir, pero quiere también tener la tranquilidad que sus inversiones salgan bien, que las inversiones renten, y por último, que sean líquidas para poder entrar y salir con mucha facilidad, están nuestros grandes amigos de Independencia, que tienen una tremenda experiencia en materia de rentas inmobiliarias, con una cartera muy sólida y con una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio. Puros atributos positivos para tomar la decisión de ocupar este vehículo de inversión estable en el mercado. Ingresa a independencia-sa.cl.
Bueno, una buena pregunta con esto del segundo 10% va a ser si es que el plazo que se va a definir finalmente va a ser el plazo como el que plantea el gobierno o el plazo de antes de Pascua que plantea el Congreso o la Comisión de Constitución. Y ese plazo va a influir en el dólar. Y ese dólar usted lo puede ver en Mercado G directamente en el teléfono, como lo estoy viendo ahora, el impacto que va a tener ese flujo. Lógicamente, si es que se va por el proyecto de largo plazo, que es el del gobierno, que hay alrededor de 60 días hábiles, el impacto en el dólar va a ser menor, que si es que tienen que liquidar todo en los próximos 15 días. Entonces, se viene un impacto en el dólar y hay que, si uno lo quiere tradear de alguna manera, lo puede hacer a través de Mercado G, en mercadog.com.
Doctor, la mejor combinación está en el metro Estación Ñuñoa. Ahí nuestros amigos de Almagro están desarrollando el edificio Pedro de Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. Esta es una nueva opción que ofrecen dentro de su cartera. Compra ahora en Blanco y en Almagro te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el primer día y ellos te garantizan ese pago durante 12 meses. Mejor imposible. Más información en almagro.cl.
Oye, y faltan 2 meses para, o sea, menos de 2 meses para que termine el año. Y finalmente, el licenciado agarró la misma tendencia tuya, que se subió al peyú y no se quería bajar. Andaba todo el día arriba del auto.
Es que eso pasa.
Andaba todo el día arriba del auto del 2008, y que además está con una promoción, toda la línea de peyú, que uno puede comprar con 0% de interés durante todo este mes de noviembre. Puede comprar su Peugeot con 0% de interés y para comenzar bien este 2021 con el pie, ya no sé si decir derecho o izquierdo, pero lo puede ver en peugeot.cl.
Oye, yo tengo un panorama esta noche muy, muy entretenido. A las 20 horas, a las 8 de la noche, nuestros amigos de Chivas nuevamente nos invitan a sus conversaciones a través de Instagram. Y mira quiénes están, ¿eh? Dos conocidos, dos grandes anfitriones. Por un lado, Federico Sánchez, y el invitado es Rodrigo Gendelman, hombre de la casa, hombre de Radio Duna, periodista y fundador de Santiago Adicto. Van a hacer una conversación en torno a Santiago, en torno a la ciudad, la cultura y el encuentro urbano. Va a ser transmitido en el Instagram tanto de Federico Sánchez como de Chivas Chile. Así que entretenido panorama para esta tarde-noche con un buen vaso de Chivas, por supuesto.
Sí, muy, muy bienvenido. Y sobre todo con lo simpático que es Federico Sánchez.
Divertido.
Sí, y Rodrigo Gelderman también. Bueno, lo conocemos hace mucho tiempo acá en la radio. Oye, ¿va a haber algunas noticias en desarrollo? Moncho está llamando a nuestro próximo que pretendemos conversar de esta nueva ola de Bitcoin que se ha venido. Bueno, China seguirá reduciendo sus aranceles y ampliando las importaciones de bienes y servicios de alta calidad, dijo el jueves el presidente chino Xi Jinping, al tiempo que prometió impulsar las reformas y promover un modelo.
Se desplomó un 97% interanual a 1,7 millones de dólares en trimestre, arrastrada por los bajos precios y un pago relacionado con una demanda colectiva contra la compañía en el mercado norteamericano. No obstante, la empresa dijo que sus planes actuales para impulsar su producción de carbonato e hidróxido de litio, dos de sus productos claves para la segunda mitad del 2021, siguen bien encaminadas.
El proyecto ingresado por el gobierno con discusión inmediata al Congreso, donde será visto hoy por las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda, considera un retiro único mínimo de 35 UF, alrededor de un millón de pesos, y máximo de 100, alrededor de 2,8 millones de pesos, a todos los afiliados, con excepción de quienes perciban salarios mensuales sobre 100 UF, y las autoridades tales como ministros, parlamentarios, gobernadores regionales y funcionarios de confianza. No exime el pago del correspondiente impuesto a la renta, define que quienes tengan inversiones en ahorro provisional voluntario deberán retirar esos montos antes de acceder a los recursos que están en la cuenta obligatoria de las AFP. Todo esto en la víspera de la votación de la Sala del Senado del segundo retiro del 10% de los fondos de la AFP. ¿Sabéis qué? Yo te juro, todo esto suena lógico, lo que está planteando el gobierno. De alguna manera u otra tendrá cierto... Pero, como lo dijiste tú en la editorial del programa, esto está mandado no por la lógica, no por la, sino que está mandado por la, por el matinal casi.
Totalmente. Oye, algo comentamos en el inicio del programa, algo como también lo conversamos con el economista jefe del Banco Santander, y es que la economía retrocedió menos de lo esperado en el tercer trimestre a medida que el gobierno aumenta el estímulo y reduce los confinamientos. Según informó el Banco Central, la actividad se contrajo 9,1% anual en el tercer trimestre, iniciando la recuperación tras el histórico desplome del segundo trimestre de 14,5%.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que muy bien la conocemos, pidió el jueves a los líderes de la Unión Europea que pongan fin a un estancamiento presupuestario potencialmente dañino y desbloqueen las ayudas para una región que se enfrenta al grave golpe de la segunda ola de la pandemia del coronavirus.
Oye, surgen preguntas, por ejemplo, como que si Warren Buffett ha invertido en Tesla. ¿Qué crees tú? ¿Que sí o que no, doctor?
Yo creo que sí.
Bueno, David Cass, que es un profesor de finanzas de la Universidad de Maryland, dijo a Business Insider que Warren Buffett, sin duda,
Warren
está
Buffett.
Creándose... Warren Buffett.
Buffett está sin duda creándose... Buffett, usted.
Sí. Está creándose... Bueno, su ingreso a Tesla podría aún más impulsar a esa compañía.
Bien, señor director, siendo las 9:15 a.m, vamos a ir a una pausa y volvemos posiblemente con la persona que íbamos a conversar o hacemos el pantallazo.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot. Y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Nos llegó un comentario, señor director, muy, muy, que yo no tenía idea, siendo que sí, un seguidor siempre de Black Sabbath, pero me comentaba un estimado oyente que Ozzy Osbourne era una, o sea, Black Sabbath era una banda de rock tipo hipienta, pero después se puso en el tono así medio diabólico, medio de terror.
Satánico.
Después de que Ozzy Osbourne se dio cuenta de que la gente hacía cola para entrar a ver las películas de terror. Entonces pagaba por sentir susto. Entonces decía, por el lado del rock puede haber un tema que se acerque al lado oscuro. Y ahí empezaron con dándose vuelta a las cruces y con todo este tema místico de que ciertas canciones, digamos, tienen un sabor a cierto terror. La canción Black Sabbath, que se llama Black Sabbath, llega a dar miedo. Y esa es una cuestión que lo llevó también a triunfar comercialmente. Entonces, me comentaba este oyente que mandó un audio a nuestro WhatsApp, que Ozzy Osbourne se dio cuenta de que había que hacer ese giro en la banda una vez que vio las colas en las películas de terror.
Un artista con visión comercial, ¿viste?
¿Qué les parece? Otro amigo
acá. No son contradictorias esas visiones.
Nos preguntaba sobre el proyecto de la portabilidad financiera. Que al parecer no ha estado funcionando tan bien como se pintó. Así que vamos a tratar de averiguar al respecto qué es lo que está pasando con eso. Sebastián Puffé, asociado senior de Credit Corp Capital, muy buenos días, Sebastián.
Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, Sebastián.
Muy bien, gracias. Oye, los mercados europeos se veían un poco en rojo, pero levemente, entre un 1 y un 0 algo por ciento.
Sí, estaban en la apertura, por lo menos tempranito, estábamos cercanos al 1% de caída, igual que los futuros en Estados Unidos, que no estaban cayendo tanto, digamos, pero estaban también en terreno más negativo en la apertura. Tuvimos básicamente un mercado corrigiendo hoy día por efecto de que está metiendo un poco más ruido el tema del aumento de casos y de los confinamientos que se están, digamos, haciendo en todo el mundo. ya no solamente Europa, digamos, al lado de Japón, y otros países, digamos, que han tomado medidas más duras, y eso obviamente ha puesto al mercado un poco más a la defensiva, al margen de que, como han visto, hemos tenido buenas noticias respecto a los avances de las vacunas. Ya han salido tres titulares las últimas semana y media, prácticamente de avances importantes. Entonces eso también le pone un poco un paño frío a todo este optimismo que hemos visto la última semana.
Sí, es que también la cuestión, ayer veía que en Alemania, por ejemplo, cuestión que uno creía que estaba más o menos superado el tema, se está agravando con los alemanes, con lo ordenado que son los alemanes, disciplinados y todo, han tenido que poner nuevas restricciones. Así también hay países como Suecia, que también está aumentando día a día el número de casos. Corea del Sur también, 200 y tantos casos diarios, todavía es bajo. Pero bueno, China no se sabe en realidad. Pero el a pesar de tener esta posible vacuna el próximo año, a principios del próximo año, igual el impacto económico de estas medidas se va a ver en las empresas. Y por eso también, de cierta manera, los inversionistas están ajustando, digamos, a esa realidad en el día de hoy.
Absolutamente. Y también cuando tú ves, digamos, todas estas noticias positivas de que tienen buenos avances las vacunas y nuevamente ves correcciones a la baja, digamos, también te dice mucho que el mercado también ya está posicionado en parte que va a salir una vacuna, digamos. O sea, no la esperanza, pero digamos como el escenario base de que va a haber una vacuna en un plazo razonable, digamos, y eso yo creo que también lo ha capturado bastante los precios. Por eso también hemos visto esta subida en los últimos días. Y el tema Europa, obviamente, que ha sido como el ícono un poco de los contagios, como tú bien mencionas, hay un tema ahí que les ha sido difícil controlar, y también por un tema de fronterizo. O sea, tú ves que allá, por ejemplo, uno escucha que en Europa también la gente se mueve mucho entre países, digamos, con mucha facilidad, está todo muy cerca, entonces la posibilidad de contagio es más rápida y es más fácil. Entonces, por eso también han sido como los que han partido un poco con esto, pero sumando países que se ven también que han estado bien ordenados, como Australia, por ejemplo, obviamente que se empieza a meter más países, digamos, que se empieza a hablar más de esto, se empieza a afectar los mercados.
Pues Sebastián, llevamos pocos minutos de transacciones en la bolsa chilena en Santiago, llevamos 24 minutos, el IPSA cae fuerte hasta ahora, 1,26%, ¿cómo están los montos transados o es muy poquito todavía?
Mira, muy poco hasta ahora, la verdad es que, mira, los montos transados están hablando de un poco que se puede estar operando en torno a los 150 millones de dólares. Mira, no, la apertura igual no siempre te dice mucho porque después tiene que ajustarse un poco y todo, pero yo creo que también en buena parte tiene que ver con los resultados de Sokimich que salieron ayer, que salieron por debajo de la expectativa del mercado, y si bien hay muy buenas perspectivas respecto al negocio del litio, obviamente es una acción que ha subido mucho el último tiempo, y en el corto plazo al menos con este resultado probablemente pone el mercado también en un modo de corrección, y por eso yo creo que también estamos viendo que el IPSA está abriendo para allá, al margen también de que sigue obviamente lo que está pasando afuera. O sea, no estamos ajenos a eso, más allá de lo puntual del papel, pero es un papel que pondera bastante en el IPSA también, entonces se genera un efecto quizás doble, digamos, en ese sentido, si uno lo empieza a analizar así como las distintas variables.
Bien, Sebastián Pufé, asociado senior de Credicorp Capital, nos tenemos que ir. Interrumpimos este programa porque va a hablar el presidente, al parecer.
Así es, vamos a La Moneda. Está hablando el presidente Sebastián Piñera sobre la salida.